de Canal 1 Más Compañía. Hoy nuestro reconocimiento es para Juan Tarquino, que nos está acompañando a las mujeres de W, a quien recibimos además con un súper aplauso.
Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. Me encanta.
Gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Creo que nos levantamos súper ansiosas con esta entrevista.
¿De verdad?
Con este encuentro. Sí.
Porque les doy mucho
miedo.
Bueno,
hablo yo por mí. Yo me levanté emocionada.
Por lo villano. No, soy un pan de Dios yo.
Es que no sabe qué pasa. Que yo creo que cuando uno conoce gente que admira mucho, le da tucu tucu.
No, ay, Dios.
Tengo que decir a modo personal que todo lo que está haciendo Juan a través de las redes sociales, de su canal de YouTube, de todos los personajes que se ha inventado y de todo este, a ver, de este proceso artístico también, que en este país no es fácil, Juan, hacerse un nombre. Vamos a contarle a la gente qué hay detrás de Juan Tarquino, primero con Villarruga. ¿Arrancamos
bueno,
por
sí
ahí
es,
o qué?
Es imposible hablar de Villarruga en este momento. Nada, estamos haciendo muchas cosas. Yo soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, arriba la Universidad Pública, y estamos con un proyecto maravilloso, varios proyectos maravillosos, uno de ellos es Villarruga, justamente, que no ha cumplido ni siquiera un año y hemos llegado a lugares inimaginables, y sobre todo hemos llegado a hablar, a meternos en las casas de las familias colombianas, a hablar de temas muy importantes como la diversidad, como la sexualidad en personas mayores. Bueno, hemos puesto un montón de temas, y hemos estado en espacios muy, muy distintos y maravillosos, cada uno de ellos. Casa de Borrero nos abrió las puertas infinitamente para un 2024 maravilloso, donde hicimos casi que tres temporadas, donde hablábamos de mil cosas, y terminamos el año con una temporada de Navidad, justamente con Villarruga. Uno de tantos proyectos.
¿En ese proceso pedagógico, educativo, has sentido resistencia? O sea, con esos temas de inclusión, de diversidad,
pues mira,
etcétera.
Que yo creo que mi historia es la que menos la gente esperaría que fuera. Claramente la he sentido, pero digamos que mi realidad, ojalá fuera la realidad de todas las personas diversas de este país, porque siento que de una u otra manera yo me he abierto un montón de caminos en un país donde me negaron muchas oportunidades, y entendí ahora, ya que estoy grande, entendí que si no hay oportunidades para ti, pues créatelas. Sí, créatelas, no porque te salen de una, sino trabájala. Yo no sé si yo sea una, siempre digo eso, yo no sé si yo sea una persona talentosa, pero sí soy una persona muy disciplinada.
Claro,
y muy
que eres
obstinada,
talentoso.
Muy.
Pero creo que soy todavía más disciplinado que lo talentoso que puedo ser. Entonces, esa obstinación, pues me ha llevado a crear un montón de espacios y crearme un montón de espacios y abrir un montón de puertas, simplemente porque no es fácil que haya espacios para personas diversas, en el, no solamente en el mundo del arte, en nuestro país. Y está bien, pero también está bien abrir esos espacios y demostrarnos a nosotros mismos que podemos y que somos capaces de lograr un montón de cosas sin importar el género, la identidad, la edad. Creo que se trata un poco de eso también.
Claro. Antes de la pregunta de Paula, que sé que está loca por preguntar, damos un pedacito de este capítulo que salió anoche, Villarruga, aquí en Mujeres W. Escuchen esto, ¿este es el funeral?
Sí.
¿O la funeraria?
La funeraria.
La funeraria, ahí está la funeraria.
Esa es.
¿Vamos a ponerla?
Ay, está de acabada esa muchacha.
¿Acabada? Y lo feo que se ha puesto.
Ay, no.
Ay, ¿cómo es que va a ser?
¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Lindo, lindo los zapatos.
Ay, querida, no te pasan los años.
Sí, es precioso. Ay, Vertica. A mí no me gustan mucho los velorios, Vertica, porque es que de verdad me pongo...
Ay, querida, ¿cómo así? No, pero los velorios como son de sabros. A mí siempre me gustan ya velorios, querida. Muy triste, pues, por esto. No, que voy, no, yo no estoy llorando, querida.
Ah, ¿no va a ir al baño?
No. Y en...
Bueno, ahí tiene a la nena, mano izquierda, el señor Juan Tarquino, es la nena, pues ahí está.
Tú mismo te ves y te ríes ahí, sí, obvio.
Sí, no, claro. Pues, te digo que nosotros grabamos esto muchas veces en función, salimos de función y yo veo los capítulos que subimos 15, 20 días después y digo, dije esto, la impro es una cosa que el que piensa pierde, ¿no? Claramente, y es como la premisa, el que piensa pierde, y después es que yo me reconozco y digo, ¿yo en qué momento dije eso? ¿Por qué se me ocurren ese tipo de cosas? O sea, es absolutamente disfrutable, y Villarruga ha sido un espacio, no, pues como de hacer mil cosas que uno siempre había querido hacer.
Bueno, Juan, en Colombia tenemos muchísimo talento, ¿no? Y uno creería, digamos, uno dice, bueno, ya tenemos de todo y no va a pasar, no va a salir algo nuevo. Y precisamente tú eres eso, tú eres un actor y un artista que no se parece absolutamente a nada ni a nadie. Entonces, quiero que nos digas de dónde surge esa autenticidad y cómo la has asumido para
ser. Pues yo creo que eso, pues muchas gracias primero. Yo creo que esa idea de lo auténtico nace justamente en el mundo del drag. Yo empiezo a hacer drag hace casi 7 años, y dándome cuenta que el mundo del drag lo habitaban personas muy jóvenes, entre los 20 y 25 años en esa época, me di cuenta que como que se repetía mucho el mismo patrón, ¿no? Soy la más, soy guapísima, bueno, soy la más no sé qué, bueno. Y yo decía, no puede ser que todas estemos hablando con, que hablemos en el mismo idioma, sí, y que tengamos los mismos referentes también, pero deberíamos crearnos cada uno una manera de vender, en la mejor connotación de la palabra, nuestro producto. Y siento que la autenticidad es algo que, si tú no tienes con el mundo del drag, vas a pasar absolutamente desapercibida. Entonces, un amigo después me decía, no, eso no te llegó por el drag, es que tú siempre has tratado de ser, sin darte cuenta, tienes una necesidad de ofrecer algo que la gente no esté haciendo, que otra persona no esté haciendo. Justamente por eso, de crear tu propio espacio, ¿no? De crearte tus propias oportunidades. No puedo permitirme tampoco crear una oportunidad distinta si estoy repitiendo los mismos patrones. Siento que hay que aprender algo muy claro, no solamente en el mundo del arte drag, sino en el mundo del arte y en la vida en general, y es que hay que crear, hay que ser una persona que cree un estereotipo distinto, o que cree unos parámetros distintos a repetir otros parámetros que ya están creados, para poder, qué sé yo, no sé si figurar o tener un reconocimiento en mi, pues en este lado de la vida,
en mi caso,
es porque simplemente no sé hacer arte de otra manera.
Qué bonito. Y ese, cuando tú hablas del arte drag, o de lo que ha pasado alrededor del mundo drag, mejor, ¿cómo llega a tu vida? Es decir, ¿es algo que tú en algún momento habías escrito? No, ¿es algo que yo pensé? ¿Es algo que me debía a mí mismo? ¿O qué es?
Yo creo que es algo que la vida me tenía guardado. Ajá. Yo nunca lo planeé, de hecho lo critiqué mucho en mi juventud, muy ridículo yo, por suerte uno cambia, pero cuando cumplí 38 años, acababa de llegar de Argentina, yo viví 4 años en Buenos Aires, y la vida le tenía a uno de paradas muchas cosas. Yo creo que así te quieras quitar, si es para ti, te cae. Y cuando cumplí 38 años decidí hacer una fiesta drag, porque venía trabajando dirigiendo un show de una drag local. Mis amigos fueron a mi fiesta todos dragueados y dragueadas. Su regalo era hacerme un show por mi cumpleaños, y ahí empecé, y a los 2 meses ya estaba firmando un contrato altísimo, y me empezó a ir muy bien también, porque claro, hacer drag a los 38 años con un discurso completamente distinto al de un chico y su experiencia de vida entre 20 y 25.
Está moldeado.
Pues va a llamar, claro, va a llamar la atención un poco, y me empezó a ir muy bien, muy, muy bien. Yo he salido en la revista Vogue, he tenido un montón de oportunidades maravillosas, he podido llevar el drag, o devolver el drag un poco al teatro, que finalmente es uno de sus orígenes, y reivindicar un poco el papel del drag en el arte y en el entretenimiento. Finalmente no podemos habitar solamente espacios nocturnos de fiesta y diversión, que están maravillosos, pero el arte drag es un arte tan integral que puede estar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, en una biblioteca, en el cierre de tu empresa, en el teatro, justamente en la televisión. Entonces creo que si nos hemos dado la pela por algo y la pelea por algo, eso, es justamente eso.
¡Bravo! Me encanta.
Juan, ¿cómo equilibras tu vida entre todo eso? Entre actor, director, docente, drag.
Uy.
Dios.
Sí, además,
pero chévere.
Está chévere, y además vivo con tres gatas y 2 perros, o sea, además también
animalista.
Soy tenedor de 5 animales maravillosos que me cambiaron la vida completamente. No sé, yo creo que es eso, la disciplina también te da un poco como ese momento de organizar y saber en qué momento le dedicas tiempo. El 2024 fue una cosa muy loca para mí. A mí me ha ido muy bien desde que yo decidí. Yo nunca me he arrepentido de haber estudiado lo que estudié, ni dedicarme a lo que estoy trabajando y estoy haciendo. Pero el 2024 sí fue un año bastante donde explotó un montón de cosas, y yo decía, ¿en qué momento voy a rendir en tantas cosas que voy a hacer? Lo hice, seguramente no rendí en mí, no descansé lo suficiente, pero siento que se trata un poco de habitar el espacio profesional que te gusta y que te mueve, y cuando tú haces las cosas con pasión y haces las cosas que definitivamente desde chiquitito sabías que ibas a estar, y no tiene que ver con el arte, sino con cualquier profesión, creo que te lo disfrutas un montón. Yo siento que tiene que ver más con el goce, ¿no? Si uno no está dedicándose a algo que no goza, y sí pensando en la plata que va a ganar,
sí,
se va a aburrir en algún momento. Se va a aburrir en algún momento.
Total.
Y el diablo de la vida es el aburrimiento para mí.
Bueno, a mí sí me interesa, y por eso te decía que a mí sí me da un poco de miedo, porque tú eres muy villano. Y en Pálpito fuiste muy malo.
Fui muy malo, sí, sí, sí.
Te pasaste.
Me pasé. Y hay un par de series que vienen este año también donde soy, ¿sí?, un poquitico más malito todavía, qué pecado.
Y justamente quiero que nos hables un poquito sobre esa serie de Netflix, cómo te fue, cómo fue el casting, cuéntanos un poquito de eso.
Pues fíjate que yo llego a Netflix justamente por Leslie Wolfe, mi personaje drag. Yo acababa de participar en un reality internacional en pandemia, donde quedé segundo lugar, un reality donde había queens de todas partes del mundo, yo era la única suramericana. Sí, es la única suramericana. se me falló el mapa. Y de CMO, la casa productora de Pálpito, la productora maravillosa, que ya no está en este plano con nosotros y nosotras, era muy fan como del programa, de Love for the Arts, del reality, y un día me escribió y me dijo, oye, yo sé que tú eres actor, ¿no te gustaría hacer un casting? Y yo, pues sí, claro, hicimos un casting ahí como para una serie que lamentablemente nunca salió, nunca grabamos, pero la idea quedó ahí como en el aire. Y después me llamaron a hacer casting para Garabato, se llamaba el personaje, un tipo que no tenía nada que ver conmigo, un tipo grandísimo, como de 80 kilos, con una cara de crimen que compartimos también, pero es completamente distinto. Yo soy una persona mucho más delgada, mucho más, que abrazo mi feminidad completamente.
¿Ese era homofóbico?
Era súper homofóbico, pero completamente homofóbico, sí. Con un delirio ahí raro, como con Mariachi, el personaje mexicano, como líder de la banda. O yo lo construí un poco así, ¿no? Como él me sacó de un reformatorio y yo lo adopté como mi padre, y por eso el bigote y por ese montón de cosas. La construcción fue bellísima porque yo propuse un montón como de culturas urbanas para el vestuario y me escucharon muy bien y lo construimos muy bien con el equipo de vestuario, y así fue como llegué prácticamente a Pálpito, un personaje que me retó completamente por el uso de armas, por la manera tan violenta, por el lenguaje corporal, sí, que yo no manejo.
Claro.
Yo tenía una escena donde abusaba de una mujer y, pues, por supuesto, no solamente por mi homosexualidad, siento que hay un respeto y una admiración muy grande con las mujeres. Esa escena me costó un montón, tocó repetirla además dos días distintos porque a Netflix no le gustó esa escena, entonces vuelva y haga otra escena, esa escena como a las 3 semanas. Ya tenía mucha más confianza con la actriz, pero fue una cosa que llegué a mi casa a bañarme y a decir, ¿qué cosa acabo de hacer?
Dios mío, claro, lejana a todo lo que tú
completamente
haces.
Completamente distinto, sí, sí, sí. Pero me disfrutó mucho esos personajes que no se parecen a mí.
Listo, hoy estamos hablando con Juan Tarquino, Las Mujeres W, un hombre que está detrás de varios personajes que son La Nena en
Villarruga.
En Villarruga.
Uh-huh. Luego, Leslie Wolfe como drag, digamos. Garabato. En Netflix, Garabato. En Pálpito. Vale. Y los otros no puedo decir todavía.
Y los otros
no,
que vienen, hombre, en camino, que van a nacer.
ya casi.
Juan, hablemos de tu familia un poquito. ¿Cómo es esa relación en tu casa? ¿Está conformada por quiénes?
Mi familia es una familia habitada, yo creo que en su 90% por mujeres. Uh-huh. Yo crecí y nací en un matriarcado que seguramente hizo que mi sensibilidad artística se desarrollara un poco más, pero no hizo que yo fuera gay. Eso es importante, ¿no? Porque a veces uno piensa que no lo crean las mamás. Yo siento que uno, el homosexual, nace. La persona diversa nace. Y es una familia absolutamente maravillosa, una madre que ha aprendido a la par de sus hijos también y está absolutamente dispuesta a aprender de muchas cosas, que es consciente que nadie sale, aprende rápidamente de diversidad, pero que le interesa mucho también entender el tipo de hijos que tiene ella. Dos sobrinos maravillosos que están absolutamente orgullosos de su tío, tanto como su tío está orgulloso de ellos. Una hermana. Es muy pequeña, la verdad, mi familia, y gente maravillosa que nos rodea y nos protege de mil maneras.
Qué bonito.
Juan, ¿qué mensaje al final le quisieras o te gustaría darle a la comunidad LGBT, a la sociedad, al sistema, a través de tu arte, de tu vida personal, a través de todo lo tuyo? Sí.
Yo siento que estamos pasando por un momento a nivel mundial, no solamente como país, donde nos solicita de una u otra manera una lucha interminable. Definitivamente se nos vienen días muy oscuros, días donde se nos están negando, se nos va a negar un montón de luchas que ya nos hemos ganado a fuerza como personas diversas, y creo que la invitación acá es a seguir no solamente luchando, sino a divertirnos luchando, a no parar de luchar y entender también que nuestra manera de habitar el mundo no es algo que tienen que darnos, sino que nos merecemos simplemente por el hecho de ser personas. Uh-huh. por existir. Nosotros pagamos igual impuestos, seguimos pagando lo mismo que pasa y que hace el resto de humanidad, pero nos toca seguir defendiéndonos y seguir luchando y demostrándonos que somos personas que valemos completamente no solo la pena, sino la alegría también.
¿Qué tal eso? Voy a apuntar, ¿no? Y estos invitados, Juan es así, ya estoy con un montón de citas, porque sí, hay que divertirse luchando y no lo había escuchado así porque se vienen tiempos difíciles.
Es que el poder de la risa es una cosa sanadora, es una cosa que la risa te puede llevar a reflexionar, a divertirte, a distensionarte, a salir del teatro, apagar la radio, la película y decir, ah, juepucha, me estoy riendo de mí mismo. Sí.
Esa es la gracia.
Esa es la gracia, claro. Y finalmente, si no sucede así, pues es mera diversión y no entretenimiento con un contenido que valga la pena. Por eso le apunto tanto a ese tipo de proyectos, por eso le apunto a Villarruga, por eso le apunto a La Corona, que es una temporada que se nos viene ahora en febrero.
Sí, cuéntanos un poquito de La Corona.
La Corona es un formato maravilloso y absolutamente divertido, hecho por un equipo completamente diverso.
Ajá.
Actores versus drag queens.
Chéverísimo.
Improvisando. La impro es una técnica de actuación donde el que piensa pierde, pero hay una estructura y tal, pero además tenemos unas figuras impresionantes en la improvisación. Emanuel Restrepo, que es un gran actor de nuestro país, Camila Vallejo, que es la otra persona con quien dirijo este proyecto, Juan Angarita, Aleja Villeta, que es una reina del TikTok, Juan es una persona, yo creo que esto lo va a ganar Juan Angarita, si me está viendo. Y por el lado de las drags está Mónica de Whisky, Organza Histeria, Mr. Hype, Leslie Wolf, por supuesto, que son cuatro de los exponentes y pesos pesados de la improvisación drag. Entonces, esto va a suceder todos los miércoles en Casa de Borrero, en la Sala Arlequín. Vamos a enfrentar a estos ocho artistas.
O sea, uno dice y el otro responde, el uno debate y el otro contraataca.
Son siete retos a la noche y al final ganas tú y ganas tú de cada equipo y los enfrentamos con un lip sync. Bien drag, buenísimo. Bien de transformismo. Mejor dicho así, eso va a estar muy de palquilar balcón.
Perdón, que interrumpí a Pau. No,
me quiten mi pregunta.
perdón.
Juan, yo quiero saber más sobre Juan Profesor, ¿no?
Okay.
Porque el tema de la actuación, yo he escuchado que muchas veces es muy, muy interesante para las personas que de pronto les da miedo salir a la luz con ese talento oculto que tienen o de pronto para hablar en público, para tantas cosas que funciona la actuación. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo debería hacer teatro, estudiar teatro. Va a ser un mejor odontólogo, un mejor médico, porque se va a entender y se va a reconocer. Pero además es un ejercicio de empatía por su profesión y por la gente con quien tenga contacto, va a entender un poco cómo relacionarse. Eso lo pensaba antes de hacer drag. Ahora pienso que todo el mundo debería draguearse al menos una vez. Verse en el espejo distinto, reconocerse. De otra manera, eso hay que hacerlo definitivamente sin importar la edad. Yo soy profesor hace 23 años. Bueno, realmente hace 5 años no piso un aula de clase justamente por todo lo que viene pasando con mi vida artística. Y hay que ser un poco responsable también con los tiempos. Pero le he dado clase a cualquier tipo de población en nuestro país, desde la primera infancia hasta la tercera edad, desde universidades, educación no formal, colegios, y yo creo que la persona que soy hoy es porque fui un profesor, o sigo siendo un pedagogo, enamorado de su profesión. Yo siento que el arte y la educación es lo único que nos va a permitir un cambio, y creo que eso se nota mucho como en las personas que han tenido clase conmigo o han tenido un espacio, hemos compartido un espacio pedagógico. Me gustaría volver a dar clases, por supuesto que sí, pero también entiendo que el drag es un hecho no solamente político, sino también pedagógico. Tú estás enseñando de una u otra manera. Villarruga es drag y está dejando un montón de mensajes que no solamente quedan anotados, sino que quedan. Si ustedes supieran la cantidad de gente que nos escribe o que va a función y dice, llega la mamá, una señora de, qué sé yo, 60 años, y dice, traje a mi hija para que los viera porque yo se la recomendé a mi hija.
Wow.
La hija es una mujer lesbiana, una hija que hasta ahora está diciéndole a su familia que es una persona diversa. Tuvimos una experiencia maravillosa.
O gente que no la pudo decir también.
Tuve una experiencia maravillosa hace 6 años que le conté a mi mamá la persona que soy, y hasta hoy nos volvemos a encontrar porque coincidimos en que las dos publicamos cosas de Villarruga.
Y
6 años no se hablaban, 6 años no nos dirigíamos la palabra porque la mamá la había sacado de su casa.
Wow.
Y fueron juntas a un show, lloraban las dos. La señora nos agradecía como por entender un poco. No, esto ha sido una cosa que yo creo que nosotros mismos no hemos entendido.
Uh-huh.
Ahora que estábamos hablando de los Grammys, ustedes nos vieron, oye, ¿qué tal lo de Kanye West con la
con la pareja, que Bianca Censori, que llega con su abrigo y de pronto en algún momento se lo quita y el vestido transparente, completamente desnuda. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, es un poquito ahí como que la explotación femenina, pero también la libre expresión, ¿no? Como la libertad de ser uno mismo, y más en ese tipo de plataformas, de escenarios que se permite. Ellos se visten como les da la gana, como quieran, se expresan, es un show, y es entretenimiento, y es música, exacto, nada formal.
Yo creo que...
Pero también el tema de la mujer como objeto, como, o sea, vender a la mujer de esa manera, o sea, como mi trofeo, como objeto, desnuda, no sé, esa línea ahí.
Yo creo y estoy completamente de acuerdo que esto es un show, pero además estuve leyendo un poco y es que ellos no estaban invitados.
Y por eso los expulsaron, porque no estaban invitados.
Y los sacaron, pero además, no sé, como alguien que entiende sobre el lenguaje corporal, no me consta ni nada, pero es clarísimo cómo él está usando y está teniendo a la mujer como objeto. Es clarísimo, tú ves el video y ves en efecto que el tipo
es que uno se aleja hasta para... ¿dónde?
Sí, o sea, es muy claro, el mensaje es muy claro. Para
mí. Que uno no sabe ya hasta qué punto estaba cómoda o no. Bueno, si no se lo vieron, busquen en Google, que ahí lo pueden encontrar.
Claritico.
Kanye West, y ahí se van a encontrar con esa imagen. Yo sí quisiera preguntarte, Juan, sobre la escogencia del nombre drag. Porque Leslie, ¿quién es Leslie Wolf?
Mira, Leslie Wolf viene de Leslie Gore, era una cantante de los años 60 que usaba las melodías rock and rolleras. Para componer, escribir sus propias letras. En esa época las letras de las mujeres eran un poco más, por la época, sácame a pasear, pídeme matrimonio, invítame una malteada, no, era una cosa como más de dependencia. Y Leslie Gore hizo uno de los primeros himnos del feminismo, que se llama, una canción que se llama You Don't Know Me.
Okay.
Y yo quería justamente eso con mi personaje drag. Ya estoy entrando en un lugar donde hay muchas personas haciéndolo, pero quiero ser de una u otra manera auténtico en mi discurso, y me encontré esa similitud con Leslie Gore, que había muchas cantantes de rock and roll, pero ella se diferenciaba por el contenido de sus letras. Ella en sus letras dice como, no necesito que me invites, yo quiero salir, si me quieres tocar es cuando yo quiera también, o sea, una invitación a lo consensuado, y me pareció que me identificaba mucho, no solamente por su idea feminista, sino también como por esa manera de agarrar algo que ya está absolutamente mainstream y convertirlo en algo personal. Por ahí viene Leslie y el Wolf, porque en esa época todas las chicas que hacían drag decían, soy la más perra. Soy la más perra. Yo tenía ya 38 años y dije, ¿qué hay antes de un perro? Un lobo, listo, salimos. Además, pues por mi admiración a Shakira, claramente.
Claro. Maravilloso. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y tengo una lista de 20 preguntas.
Sí, pero... yo también, bueno.
Hoy estamos hablando de los momentos en los que hemos sido rechazados. ¿Tú has sido rechazado? ¿Cuántas veces y cómo saliste de eso?
He sido rechazado, claro, he sido rechazado justamente por hacer drag en una cuestión no laboral, por supuesto no, pero sí tiene que ver un poco como con lo personal. Yo estaba reiniciando una relación amorosa como de 6 años cuando empecé a hacer drag. Esa persona no sabía y cuando se enteró definitivamente no pudo seguir conmigo por estar haciendo drag. Un man de la comunidad LGBTIQ+, porque hay endofobia también un poco,
sí,
¿no?
Sí, no sé, explico, nada.
Pero además es difícil, mira que yo empecé a hacer drag y he tenido muy pocas relaciones, he tenido una relación porque los manes le tienen miedo a salir con una travesti, son muy cobardes.
Rápidamente.
Tu mayor logro, así Juan, y tu mayor reto también, en tu carrera o vida personal, lo que quieras.
Mi mayor logro, bueno, han sido tantos, no podría decir uno solo, pero creo que esta oportunidad con Netflix fue una cosa muy loca justo en ese momento de mi vida, y el hecho de yo llegar, por ejemplo, a cualquier día de grabación y que desde producción me presentaran como la drag queen más importante del país, no es verdad, pero sentir que eso fue lo que me hizo entrar a una plataforma como Netflix. Mi diversidad, cuando mi diversidad muchas veces me cerró las puertas, fue como, ah, qué lindo esto. Pero he tenido muchos, te voy a decir, voy a ser muy romántico. Mi mayor logro es que me puedo maquillar sin tener ningún miedo de que mi familia me vea haciéndolo. Que mi mayor logro es que mi sobrina no haga parte del grupo de bullying en su colegio porque ven a una persona distinta. Sí, o sea, hay mil cosas. Mi mayor logro, qué sé yo, es poder pagarle la universidad a alguien que yo quiera. Sí, o sea, son tantas maneras de poder sentirme exitoso, no porque tenga tenga dinero, no porque tenga fama, sino porque soy feliz haciendo lo que siempre quise, y estoy diciéndole a ese Juan Tarquino chiquitito, viste, valió la pena la terquedad, o sea, lo hiciste bien.
Me encanta, qué bonito eso.
Juan, nos quedó un minutito apenas, y este mensaje es para quien en tu familia. Envíale un mensaje a alguien.
Ay, no, pues para toda mi familia.
Si estás enamorado, ¿a quién?
No, no.
Lo que quieras.
Afortunadamente no, porque si no me perdería muchas cosas laborales. Yo no sé compensar esa energía, pero mi mensaje no solamente es para mi familia, sino para todas las personas diversas que nos están viendo. Gracias, oye, escuchando. Gracias por no rendirse, gracias por luchar, y gracias por ir a la Corona todos los miércoles a las 8 de la noche en Casa de Borrero, miércoles de febrero.
Bueno, nos vamos las mujeres W. Paula Bolívar se quedó con una recomendación muy buena de un libro que se llama El País Creado por Wall Street, y mañana seguramente vamos a estar conversando sobre eso. A Juan, gracias.
Gracias.
A ustedes, gracias por acompañarnos, Juan Berraco.
Gracias a ustedes.
Nos encanta esta conversación.
Gracias,
estas son las conversaciones todos los días, de 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, aquí en Mujeres W.